acompañas una vez más al podcast de la Biblia a la vida. Y como siempre, mi amiga querida Patricia Namnun está aquí conmigo y una servidora, Charvela El Hash de Salcedo, para entregar hoy un programa especial en estas fiestas que estamos celebrando. Yo hubiese querido venir con un gorrito, con un ponche, para poder tener el espíritu navideño.
Para venir más festiva aquí más a la grabación.
Más festivas, claro, como con la nota de la celebración de estas fechas. Pero tú sabes qué, Patricia, en el mundo en que yo me he levantado como cristiana, vamos a decir, yo me he encontrado dos tipos de posiciones acerca del tema de la Navidad. No sé si te ha pasado a ti, pero por un lado, yo me he topado con personas que están muy expectantes de este tiempo, porque son personas muy celebrativas. Ya desde octubre tienen el arbolito montado
instalado
en la casa.
Instalado, antes, en algunas ocasiones.
Claro.
No en mi caso.
No, en el mío tampoco, pero aunque la Navidad no es algo que a mí me encante, pero me gusta el espíritu de celebración que hay. Y me he topado con amigas que, como te digo, de verdad, ya tienen toda su casa armadita, con todo afuera. Pero también me he encontrado con otros, a los cuales también respeto y entiendo su posición, que entienden que la Navidad no es algo que un cristiano debe celebrar. Y hasta la clasifican como un festejo con una práctica, un trasfondo pagano. Entonces, no sé si te has topado con eso.
Así es.
La verdad es que la Navidad no es en sí una celebración pagana, pero sí tiene un trasfondo pagano, por lo cual a veces nos queremos hoy preguntar, ¿debe un cristiano, sabiendo que esto tiene cierta connotación pagana, celebrar aún así la Navidad?
Uh-huh. Y como tú mencionabas, yo sí he conocido personas que no celebran la Navidad por este entendimiento. Y es una pregunta que es válida hacernos como creyentes, uh-huh, porque a veces nosotros simplemente hacemos las cosas por hacerlas, porque es lo que se hace y la hacemos sin pensar y sin tener una razón real de por qué lo estamos haciendo. Entonces, con eso de que en la Navidad, nosotros como creyentes y aquellos que celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esa es la razón por la que nosotros celebramos la Navidad, lo que la hacemos. Pero la verdad es que no hay una certeza de la fecha exacta del nacimiento de Jesús. En el segundo siglo, un historiador romano llamado Sextus Julius Africanus, este nombre, escúchate ahí.
Un nombre para un próximo hijo o algo.
Hay varios nombres, varias opciones. Hay Sextus,
puedes elegir.
Si es tu hijo número 6, le voy a poner Sextus.
Exacto.
Julius Africanus. Calculo, y si tú tienes ese hijo, tú eres mi heroína. Aquí.
El Julius o el Africanus. Dios soberano, acuérdate, ya
sí,
hablamos de
es.
Eso.
No, pero como quiera, tú sabes, una mamá que tiene ese hijo, yo la admiro totalmente.
Sí,
porque
sí.
Yo tengo 3 y ¿qué te puedo decir?
Estás entera todavía.
Sí, estoy viva.
No, pero Dios da la gracia,
no,
seguro.
Totalmente, de seguro que sí. Pues Sextus Julius Africanus calculó que el nacimiento de Jesús ocurrió un 25 de diciembre y entonces, consecuentemente, la fecha fue ampliamente aceptada. Y por lo tanto, muchos apoyan su abstención a la celebración basada en este hecho, basada en que el nacimiento de Jesús en esta fecha que nosotros lo celebramos viene simplemente como un cálculo que se hizo por este historiador romano. Ahora, la verdad es que algunas tradiciones asociadas con la Navidad empezaron como parte de la cultura pagana. Y entonces lo que sucedió fue que con el tiempo estas prácticas y estas tradiciones fueron cristianizadas y se le fue otorgando un nuevo significado por la iglesia. Pero la verdad es que sí, muchas de estas cosas y muchas de las tradiciones y de las prácticas tenían un contexto al principio pagano.
Sí, y ahorita vamos a mencionar cuáles eran algunas de esas cosas, pero, por ejemplo, Patricia, ¿ya pusiste el arbolito?
Yo puse mi arbolito, sí.
Y antes de hacer este programa, ¿tú sabías que algunas, probablemente la bola redonda tenía una asociación al dios del sol?
No me la sabía. La de la bola no me la sabía.
No, las campanitas. Entonces, creo que
muchas... Cuando lo puse no me lo sabía.
Exacto. Creo que muchas de nosotras hemos puesto nuestro arbolito sin saber este contenido pagano. Uh-huh. Por eso, lo primero que quisiera como compartir es que la Biblia per se no tiene ninguna prohibición directa sobre este asunto, sobre la celebración o no acerca de la Navidad, sino que ciertamente nos hace una advertencia a nosotros como creyentes de no ser piedra de tropiezo para nadie. Pablo le dice a los discípulos que no hay problema ni siquiera con comerse carne sacrificada a los ídolos, Patricia. Eso sí es explícito, o sea, cómanse la carne a los ídolos, no hay ningún problema, pero si hay alguien que para quien esto sea piedra de tropiezo, pues no lo haga. Al final, este tema de la celebración o no de la Navidad es un asunto de la conciencia. Por eso al principio yo decía que aunque yo la celebro, yo respeto al que decide no celebrarlo, porque es un asunto de conciencia. Como bien lo dice Romanos 14:5, dice del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Al final es un asunto muy personal. Por eso es que no me atrevo a decir que algo que no está explícitamente explicado en la Biblia, Patricia, tacharlo como
de pecaminoso.
Por eso necesito, como es el espíritu de nuestro programa, extraer sabiduría de la Biblia y llevarlo a la vida. ¿Verdad? Entonces, pero sí tengo algunas recomendaciones. Si piensas que es pecado, y Patricia, si eso para ti es pecado, el poner un adorno o el arbolito porque te sientes mal,
claro,
sientes
tu conciencia no está tranquila con eso.
Pues no lo hagas y está bien. Y todo lo que estamos alrededor tuyo te vamos a respetar. Ese debería ser el espíritu cristiano. Si piensas que puede ser incluso piedra de tropiezo para alguien, no lo hagas. Por ejemplo, nosotros una vez en la iglesia anterior, en el local anterior donde estábamos, que era un lugar prestado para nosotros, de los dueños de esa institución, que nos prestaban el salón para celebrar los cultos, ellos eran unos cristianos fieles y eran de la posición de que no debíamos de usar ningún tipo de adorno o ningún tipo de alusión a la Navidad, porque ellos entendían que eso era una tradición pagana. ¿Qué hicimos nosotros como iglesia que teníamos otra perspectiva? Nosotros nos abstuvimos de hacer cualquier tipo de adorno. Nunca lo criticamos.
Respetamos.
Entonces, porque eso es un asunto de conciencia. Ahora bien, si tienes tu conciencia tranquila, ¿sabes qué? Celébralo. Y déjame darte algunas de las razones por las que yo entiendo que esta es una fecha, Patricia, digna de celebración. Y lo primero es que, Patricia, mucha gente pone su arbolito y canta canciones sin el conocimiento en su mente de que esto viene de un trasfondo pagano. Entonces yo investigando, aunque sabía algunas de estas cosas, muchas de ellas fueron nuevas. Y aquellas mujeres que como yo, que sí lo conocen y lo hacen como quiera, y que su corazón está limpio y no hay ninguna motivación ni adoración pagana al usar estos artículos, estos adornos. No estoy adorando al poner mis adornos redondos, no estoy adorando al Dios del sol, etcétera. Y no estoy haciendo nada de esto con fines espirituales. Está bien, lo puedo hacer. Y mira, ahorita hablamos un poquito de qué, tal vez algunas de las que están oyendo tienen la curiosidad de ver cuáles de estas cosas, bueno, tenían un trasfondo pagano. Pero, por ejemplo, se decía antes que las velas eran usadas para alejar el espíritu de oscuridad. Entonces, hoy en día, cuando yo prendo una vela, yo no lo veo así. Yo lo veo diferente. Yo lo veo ahora con el sentido de belleza, de iluminación, a veces hasta de hacer un salón sublime. El concepto, yo le puedo dar incluso un significado, redimir ese significado pagano y usarlo para algo bueno. Yo pudiera decir, bueno, yo prendo ahora una vela, no para alejar espíritus de oscuridad, sino porque la luz del mundo vino a reposar a nosotros. Jesús es la luz del mundo. Juan 1, 4 al 5. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Otra de las cosas, Patricia, interesante, las campanas, las campanitas.
Las campanitas tan lindas.
Tan lindas. Antes se decían que eran para alejar los espíritus. Veámoslo como entonces ahora como un instrumento que nos lleva a tener un espíritu celebrativo, un espíritu de gozo, un espíritu de celebración de la buena noticia, como dice Salmos 95:1, vengan, cantemos al Señor. Ese ahora, aún conociendo el contenido pagano, esa es ahora mi motivación para yo ponerla. El tema de los regalos. Se decía, bueno, que antes los dioses lo usaban para ofrendas paganas a sus dioses, las personas lo usaban para ofrendas paganas a sus dioses. Bueno, no, en la actualidad, para mí, dar un regalo es abrir una puerta con una persona y comunicarle a ellos que el mejor regalo nació hace más de 2000 años y murió en la cruz para pagar mi salvación. Tú no te imaginas las veces que en la empresa yo he usado el regalar en tiempo de Navidad, el regalar un regalo para ponerle esa tarjetica con ese mensaje evangelístico. Para mí es una oportunidad maravillosa de poder...
Con nuestros vecinos podemos hacerlo también. Exactamente. Y hasta las que tienen hijos, involucrar a sus hijos en ese proceso también.
Así es. Hermana, Jesús nació, no importa la fecha en la que nosotros pensemos que Él nació. Lo importante es que el Mesías prometido vino y nació. Amén. Y esto hay que celebrarlo. Eso es un motivo de gozo y de celebración que es digno de ser compartido. Yo estoy solamente hoy dándote mi parecer, aunque vuelvo y te digo que respeto mucho a aquellos que entienden que no. Pero en mi caso, yo prendo luces y canto canciones, invito a la gente a mi casa con el único y exclusivo propósito de anunciarles que el Mesías vino, y que la salvación llegó. Ese es el espíritu de la Navidad.
Amén, amén. Eso es lo que debe estar en nuestra mente, ¿verdad? Cada vez que estemos celebrando la Navidad, se ve muy bonita la casa, los adornos se ven preciosos, las luces se ven hermosas, pero nada de esto tiene sentido si nosotros no lo hacemos con la actitud y la mente en el lugar correcto, de qué es lo que como creyentes nosotros estamos recordando en esta época, y es ese Mesías que fue prometido, que nació en un pesebre, y que vino a salvarnos de nuestros pecados. Ahora, Charvela, hay algo más que vale la pena traer a la conversación relacionado al tema de la Navidad, y es nuestro querido amigo vestido de rojo, llamado con botas, un cinturón, un gorrito, yo creo que ya tú sabes quién es, y es Santa.
O Papá Noel.
Papá Noel. También. En dominicano nosotros decimos Santa Claus. Pero no es así, es Santa Claus, ¿verdad?
Santa Claus.
Y la verdad es que muchos padres creyentes siguen la tradición de Santa con sus hijos. Ahora, ¿qué nosotros podemos pensar sobre esto? ¿Qué nosotros pudiéramos como creyentes decir sobre el seguir la tradición de Santa, de este personaje al que los niños le piden regalos y él viene y se los trae y le deja lo que los niños han pedido, o cosas muy diferentes a lo que los niños han pedido también, que en la mayoría de los casos es lo que se da? Y lo primero que nosotras debemos pensar y necesitamos considerar es que este personaje es irreal. Y por lo que al contarle y hacerle a mi hijo creerlo, yo le estoy diciendo una mentira y manteniendo una mentira. No es cierto que por la noche entra Santa a nuestra casa.
Aquí no hay chimenea,
regalo.
Por lo menos.
Aquí no hay chimenea tampoco, o sea que tiene que...
Está un poco difícil.
Tiene que forzar la puerta para entrar. No, no es cierto. O sea, cuando nosotros... es una historia que se oye muy bonita. Yo de niña, si te soy honesta, yo la creí por mucho tiempo y para mí fue duro cuando me enteré que no lo fue. Pero es una mentira que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a creer y una mentira que mantenemos por largo tiempo. Y la palabra de Dios nos llama a hablar verdad unos a otros y Dios es el Dios de la verdad. Y nosotros necesitamos tener eso en cuenta. También otro punto muy importante, y es algo que yo misma, ahora que tengo hijos, lo había pensado, y es que el personaje que se lleva el crédito de mi trabajo como padre y esfuerzo es Santa.
¿Qué cosa?
Nosotros le permitimos, cuando le hacemos a nuestros hijos creer en este personaje, le permitimos a nuestros hijos que no puedan ser testigos del esfuerzo que los padres hacen para complacer su petición de regalos. Ahora, y también piensa, ¿qué va a pasar cuando tus hijos vean que Santa le dio una pelota cuando lo que ellos pidieron fue una bicicleta?
¿Quién se lo explica?
¿Quién le va a explicar eso? El niño pudiera pensar que no es amado, y cuando ve al amiguito que sí pidió algo y sí le dan eso, entonces ¿por qué Santa lo ve a él más especial de lo que me ve a mí? Y se siente rechazado y se siente no escuchado, y nosotros genuinamente vamos a permitir esto. La tradición de los regalos para los niños para mí es algo muy hermoso. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, pero en nuestro caso nuestros hijos saben que somos nosotros que le compramos ese regalo y se lo ponemos abajo del árbol y lo abren al otro día en la mañana y estamos y jugamos con ellos, y la tradición no deja de ser hermosa porque Santa no esté en el medio. Entonces, vamos nosotros a permitir eso con nuestros hijos. También otro punto es que yo expongo a mi hijo a que sufra burla de parte de otros amiguitos a los cuales no se le ha contado esta historia y otros amiguitos que ya saben que Santa no existe. Hay muchos padres que han decidido no contarle la historia de Santa como algo verídico. Y si tú mantienes a tu hijo en esa mentira, es probable que te vayas a topar con un amiguito que le cuente la verdadera historia. Y te cuento que ayer justamente a mí me pasó eso. Mis hijos saben que Santa no existe y estábamos con otro amiguito que sí cree que Santa existe. Y mis hijos lo dijeron. Digo, no, pero Santa no existe. Y el niño me preguntó a mí y yo, ok, ¿Qué hago? Entonces tuve que decir algo ahí porque tampoco no era mi lugar. Tú vas a hablar de eso un poco más adelante. Pero sí, eso pasa. O sea, los niños hablan unos con otros y qué pena que ellos tengan que enterarse por otro amiguito de que Santa no es real y no por nosotros, sus padres.
Sí, si tú estás en un ambiente también de amigos cristianos, cuando la mayoría ha decidido tomar esta posición de decir la verdad y no mentir acerca de Santa, tú te vas a encontrar con muchos niños que saben la verdad. Entonces, si tú expones a tu niño a ese ambiente, pues atente a las consecuencias, como dice. Bueno, entonces, Patricia, pudiéramos mencionar cuál debe ser, entonces, mi acercamiento como padre hacia la historia de Santa Claus. Yo personalmente entiendo que la familia puede disfrutar de la leyenda de Santa Claus. Eso no tiene nada de pecaminoso. El hablar de la historia del personaje místico, incluso de poner muñecos en el arbolito o poner muñecos en la casa con la figura del personaje, eso no es idolatría. Es simplemente como cuando compramos un Mickey Mouse, estamos disfrutando del muñeco, de la historia, de todo lo que hay detrás, pero sabemos que es un personaje. Y en el caso de Santa Claus, que es un personaje de la Navidad. Ahorita, como decías ahorita, Patricia, lo que te pasó recientemente con ese niño. Bueno, ciertamente yo personalmente entiendo que yo no tengo el derecho ni el deber de explicarle a otro niño que eso es mentira o no.
Así es.
Eso es un asunto de los padres, es algo que yo respeto. El que quiera hacerlo, bueno, yo no soy quien para... Yo puedo hablar con el padre y explicarle y decirle, mira, eso es una mentira, tú como cristiano, y hacerle este razonamiento. Pero al niño yo no puedo ir como adulta y decirle, tu papá es un mentiroso.
No es nuestro lugar.
No es el acercamiento. Yo le explico a mis hijos, pero cada quien debe de tomar las decisiones con sus hijos y yo debo de respetar ese derecho. Ahora bien, nadie puede exigirle a mis hijos que crea en algo que nosotros no le hemos enseñado, y eso es algo que también yo espero respeto del otro, y no deben de ser tampoco criticados por eso. Y lo tercero es que debemos tener cuidado como padres con el foco de la Navidad, con el foco que le estemos dando a la Navidad. A veces nos perdemos, Patricia, entre Santa Claus, en la decoración de la casa y la cena, y los niños tan entusiasmados por ese regalo que va a aparecer abajo del arbolito, y se nos olvida el personaje central de todo este tema, que es Jesús.
Amén.
Jesús es la razón de la Navidad. Él es el regalo. Cada vez que le damos un regalo a nuestros hijos, yo sé que tú también lo haces así, Patricia, yo le digo, Jesús es el verdadero regalo. Esto
es
solamente
el gran regalo.
Es un símbolo, una muestra de lo que se nos dio a nosotros hace 2000 años, pero mis hijos, todo esto es por la gracia de Dios y es posible por Jesús, y Jesús es el regalo. No perder de foco, de vista, la esencia de la Navidad, que es Jesús.
Al final, todo esto es un asunto de conciencia, y cada decisión que tomemos debemos hacerla con los principios de la Escritura en mente, estando nosotras convencidas de que lo que estamos haciendo o dejando de hacer no está en contra de las verdades de la palabra de Dios. Eso debemos tener conciencia de eso. Si al final tú, mi hermana, decides no celebrar la Navidad porque tu conciencia no te lo permite, está bien. La palabra nos llama a obrar con limpia conciencia. Solo tengamos cuidado de no ponernos en una posición de juzgar a los demás que sí han decidido hacerlo. Y en lo contrario también. Ahora, si tu conciencia está tranquila, yo te exhorto a que no desperdices la oportunidad de la celebración navideña para tú poder aprovechar y compartir el mensaje de salvación. Como veíamos en el programa anterior, el pasaje de Isaías 9, y lo recordamos una vez más, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Esta temporada es una oportunidad para muchas personas que no irían a una iglesia en ningún momento del año, aprovechar para invitarlos a ir a una actividad cristiana y que aquí puedan escuchar el Evangelio, la buena noticia del regalo que se nos ha dado, del Rey prometido que nació en el pesebre. Celebremos, como dijo el ángel, la buena noticia de que ha nacido el Salvador, Cristo el Señor.